RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Bienvenidos a una emisión más del programa Punto de Encuentro. Hoy los estaremos acompañando en la coordinación Leonor Cabrera e Iliana Paricio. En la mesa de trabajo, Mauricio Fajardo, Zoraida Acevedo, Rocío Atertúa, Sandra Milena Tello y quien les habla, Euguet Pérez.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hola amigos y colegas de la mesa de trabajo de Punto de Encuentro. Hoy estaremos desarrollando el tema de actualidad nacional. Se trata de la economía naranja, que es una de las políticas del gobierno nacional para este cuatrenio. Pero hablemos un poco de cifras. De acuerdo con estimativos oficiales, la economía naranja aporta el 3.6% del Producto Interno Bruto PIB, aproximadamente son 35 millones de pesos. Es así que esta ley busca desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, entendidas como aquellas que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual. Acuerden que ahorita pues, aquí en Colombia se está desarrollando un evento muy grande que es Colombia 4.0, se trata, Mauricio, y que pues están trabajando sobre esas estrategias innovadoras en torno a la economía naranja. En pocas palabras, va detrás del fortalecimiento institucional para que este sector incida de manera más contundente en el futuro de Colombia.
¿Qué tal si antes escuchamos qué conoce la gente sobre economía naranja?
¿Usted sabe qué es economía naranja?
No sé qué es economía naranja.
Yo tengo entendido que la economía naranja es la que promueve el emprendimiento y la innovación, que fue una de las propuestas del presidente electo Iván Duque.
Yo tengo entendido que la economía naranja pues se promovió desde mucho tiempo atrás, creo que hace unos 5 años. Esto promueve sí la innovación y la creación de nuevos mercados en una economía social estable.
Bueno, la economía naranja, según tengo entendido, hace referencia a la producción y comercialización de bienes y servicios partiendo de las ideas o de una propiedad intelectual.
Pues mi amor, eso de economía naranja, eso es un modelo mundial. Bueno, especialmente eso nació en Latinoamérica. Es un modelo aplicativo al crecimiento empresarial, al crecimiento de los emprendedores. Entonces, a nivel latinoamericano, incluso la que lo lidera es Estados Unidos. Eso jalona, digamos, proyectos de artistas, de escritores, de escultores, de, bueno, cantidad de profesiones que tengan proyectos de creatividad.
Entiendo la economía naranja como el modo en el que convertimos nuestro talento en riqueza. Es decir, que el talento de las personas podemos convertirlo en un negocio. La economía naranja impulsa nuestra creatividad, impulsa nuestro potencial, nuestras habilidades y las convierte en generadoras de riqueza.
Nos encontramos en un nuevo escenario para nuestra economía, la economía naranja. Es así que para ahondar en el tema, hoy en nuestro programa Punto de Encuentro nos estará acompañando el doctor Felipe Buitrago Restrepo y el ingeniero Gonzalo González Cano. El doctor Restrepo es director de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia de la República, quien estudió Política Pública Internacional en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y Economía en la Universidad de los Andes. También es coescritor del libro La Economía Naranja, una oportunidad. Igualmente, para mirar el tema desde otro punto de vista, nos acompaña Gonzalo González, ingeniero electrónico con énfasis en telecomunicaciones, networking, voz IP, operadores, LTE, gerencia de proyectos de telecomunicaciones con 28 años de experiencia.
Antes de escuchar a uno de nuestros invitados, vamos con una pausa informativa y ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Sin más preámbulos, escucharemos a nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al doctor Felipe Buitrago. Doctor Felipe, cuéntenos qué es la economía naranja.
La economía naranja son todas esas actividades que se encadenan para convertir las ideas en mentefacturas. Es decir, cuando yo convierto, por ejemplo, una historia o una melodía que tengo en la cabeza en un libro o en una canción que la gente disfruta. Para esto se necesita un proceso de producción, de distribución, de comercialización y finalmente de apropiación cultural, de consumo. Y todas las actividades que se involucran en el camino para que eso sea posible, para que el sueño de un artista se convierta en algo que las personas disfruten, es parte de la economía naranja.
¿Por qué el nombre de economía naranja?
Básicamente porque es un color que está fuertemente asociado con la idea de la creatividad y la cultura. Eso lo encontramos, por ejemplo, en culturas orientales. Cuando pensamos en los budistas o en los hindúes, ellos usan batas naranjas. Para ellos también, por ejemplo, el swaristana, que es el chakra naranja, es el centro creativo del individuo. Si nos vamos más para Occidente, vamos a la mitología griega y tenemos que el mismo patrón de las artes y dios del vino es el patrón es el que usa la bata naranja. También cuando pensamos en la fiesta del Halloween, que es una fiesta muy celebrada en todo Occidente, su color natural es el naranja. Si nos venimos a la América precolombina, los Tupac Katari asocian el color naranja con el liderazgo y la creatividad. Y en América del Norte, las mismas culturas precolombinas también asociaban al naranja con la cultura, con la sociedad, con el liderazgo. Entonces tenemos muchos argumentos para decir por qué el naranja es el color que se asocia con las industrias creativas. Pero si nada de eso fuera suficiente, basta decir que Frank Sinatra decía que el naranja es el color más feliz.
¡Ay, qué bien! ¿Qué actividades incluye este modelo económico?
Todas esas actividades que, como ejemplo, la gastronomía, ¿cierto? Las artes escénicas, el patrimonio material, que hacen parte de un sector de artes y patrimonio, que son, digamos, los principales portadores de identidad y que, aunque tienen elementos comerciales en su día a día, son principalmente de preservación en muchos aspectos o de transmisión, digamos, entre generaciones. Pero también hay otras actividades que son las industrias culturales. En las industrias culturales tenemos al cine, a la televisión, a la radio, a la edición de libros, de revistas, de periódicos, que son industrias que fácilmente asociamos con temas de cultura, pero que son evidentemente mucho más conectados con medios de comunicación y con canales comerciales fuertemente establecidos. Y también tenemos unas industrias creativas, unas creaciones funcionales, donde tenemos la arquitectura, la publicidad, el diseño, el software de contenidos, los videojuegos, actividades que por su naturaleza todavía nos cuesta asumir como culturales porque son demasiado novedosas en muchos casos para asociarlas fuertemente con la cultura tradicional, pero que son definitivamente portadores de identidad y que están fuertemente relacionados y codependientes de las demás actividades de la economía naranja.
¿A través de qué canales o qué medios se va a fortalecer este tipo de modelo económico aquí en el país?
Bueno, por un lado, dentro del Ministerio de Cultura, o mejor dicho, con el liderazgo del Ministerio de Cultura, se activa el Consejo Nacional de Economía Naranja, que es una pieza muy importante de la implementación de la Ley Naranja, la 1834 del 2017. También se está creando dentro del Ministerio de Cultura un viceministerio para la economía naranja, precisamente para que no entre en conflicto el tema de la preservación del patrimonio, que es tan importante, con la promoción de la cultura como un mecanismo de desarrollo, y de esa manera pues tener como digamos las dos elementos en balance. El Ministerio de Cultura también está fortaleciendo los mecanismos a través de los cuales fortalece o acompaña el desarrollo de las industrias creativas, y esto también se potencia con el Ministerio de Comercio, ¿cierto? Que va a trabajar fuertemente por la internacionalización del sector, por la promoción de su desarrollo, pero también con Impulsa, que es parte del ministerio, que va a crear líneas especiales para la industria creativa, y también Bancoldex, que tiene líneas de crédito especiales para la industria creativa.
¿Cómo va a beneficiar este modelo económico a la juventud colombiana?
Mira, los jóvenes hoy en día, que en Colombia son entre los 15 y los 24 años, 8.3 millones de personas, nos pone un reto enorme todos los días, y es que anualmente tenemos que crearles 900 mil oportunidades. Para que ellos no se queden sin empleo, sin trabajo y sin poder realizar sus sueños, tenemos que ser mucho más creativos que pensar en que van a conseguir trabajos en agricultura o en manufacturas como se hacía hace 40 o 50 años. Tenemos que modernizarnos y traerles hoy las industrias de la revolución industrial 4.0. La economía naranja es una de las herramientas principales de creación de oportunidades en esta nueva economía, y por eso la obsesión del presidente Duque con liderarnos a aprovechar las oportunidades de esta economía naranja.
¿Algún ejemplo para que los jóvenes y todos los oyentes sepan que la economía naranja sí es efectiva, da resultados, que no es solo una política del gobierno?
Pues pensemos en una empresa que ahorita está muy de moda en Colombia que se llama Rappi. Rappi es una empresa que cuando se creó hace 3 años, se creó simplemente como una forma de desmaterializar, por ponerlo de alguna manera, el concepto del mensajero todero que teníamos en Colombia, pero lo potenció, lo llevó más allá, construyó sobre nuestra identidad de cómo hacemos las cosas, y sobre esa base, parte de lo que descubrió es que tenía que hacer su plataforma muy interactiva, muy amigable, y hablarle a la gente en su lenguaje. Eso es usar la cultura a favor de. Hoy en día Rappi es el primer unicornio, que se llama en el lenguaje del emprendimiento de Colombia. Es la primera empresa que, sin ser una empresa que haya listado en bolsa, simplemente una empresa, digamos, que se llama startup, vale más de 1.000 millones de dólares, es decir, más de 3 billones de pesos está valorizada. A una empresa de la economía pasada le tomaba 30 o 40 años llegar a una valoración similar. Luego, lo que tenemos frente a nosotros es una revolución en cómo hacemos las cosas. Ahora, pensemos en que Rappi emplea directamente a más de 2.000 personas, ¿cierto? Uh-huh. Pero crea oportunidades para más de 18.000 Rappi tenderos. Y pues, una feliz coincidencia es que el logo de Rappi es anaranjado.
Muchas gracias, doctor Felipe.
No, muchas gracias a usted.
¿Qué tal si vamos a una pausa musical con la canción Color Esperanza de Diego Torres? Ya volvemos.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya tan fácil empezar. Sé
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Gonzalo, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Punto de Encuentro. Recientemente, el doctor Guillermo Santos Calderón tituló una columna que se llama La conectividad es muy importante. Tener convenios APP para esta última milla sería una muy buena alternativa. En el marco que se está desarrollando Colombia 4.0, que es el encuentro donde la creatividad, la innovación y los negocios se reúnen en Corferias en Bogotá, queremos preguntarle a usted, ingeniero, tenemos fibra óptica por todo el país, pero ya tenemos las regiones conectadas, ya tenemos cada municipio, cada persona, cada ciudadano, desde su vereda, desde su región, ¿se puede conectar ya para desarrollar esta economía naranja?
Hola, Mauricio. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me permites para participar, opinando acerca del tema de la economía naranja y de este evento que se está realizando en Corferias. Precisamente tengo entendido que hoy nuestro presidente Iván Duque está visitando Corferias para hacer presencia allí y hablar sobre el tema. Las redes troncales en Colombia, lo que son todas las redes de fibra que interconectan las grandes ciudades, las costas de nuestros océanos, esas redes de fibra óptica, de lo que se llama el core de las redes, el núcleo, ya existen, tienen unas capacidades inmensas, pero a nivel de acceso hacia cabeceras municipales, llegando como al cliente en esas últimas millas, es donde tenemos los retos. Necesitamos una banda ancha móvil real, una cobertura en 4G que penetre mucho más. Actualmente tenemos, digamos, las cifras a finales de 2017 eran alrededor de unos 6.3 millones de líneas de personas que tenían planes móviles. Estas son cifras de la ANE, de la Agencia Nacional del Espectro, quienes también se encuentran el día de hoy, se está desarrollando también el Congreso Nacional del Espectro. De estos 6.3 millones de suscriptores, tendríamos alrededor de 3.3 millones en redes de cuarta, en redes de tercera generación, y el resto serían las redes de cuarta generación, redes 4G. Lo que estamos viendo es que, aunque tenemos en muchos planes móviles que los operadores hacen el esfuerzo de entregárnoslo, no tenemos una penetración real de que las personas tengan acceso a tener estos planes de 4G con terminales en 4G. Necesitamos indiscutiblemente avanzar en penetrar mucho más las regiones. Por ejemplo, si tú te vas de aquí, de Bogotá, hacia la costa Caribe, por la Ruta del Sol, tú lo puedes percibir. Estás saliendo de la cabecera municipal y la cobertura 4G ya se pierde. Incluso a veces no hay ni cobertura 3G. Se quedan básicamente las redes en 2G. Entonces, es importante para poder llegar a estas nuevas personas creativas, a estos nichos que van a producir contenidos o que van a permitir que sus talentos sean conocidos por todos nosotros, necesitamos entregarles unas mejores autopistas.
Pero Gonzalo, mira, es que ni siquiera yendo tan lejos para la por la autopista de acá, saliendo de Bogotá, ya cuando uno arranca por los lados de Chiquinquirá, la parte de Boyacá, ahí también no tenemos, muchas veces se pierde la señal, o sea, y está cerca de Bogotá, ¿no?
Ileana, le pasó al alcalde la semana pasada en Los Cerros. Se quedó sin
Exacto,
señal.
Sí.
O sea, ingeniero, ¿cómo se supera esto? O sea,
¿qué porque planes pues eso, hay?
Sí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se puede invertir en este cuarto de milla?
Bueno, yo sí pienso que es necesario que el gobierno nacional apoye a los operadores porque pues los operadores son asimétricos en lo que es su músculo financiero, ¿no? No es lo mismo comparar a Claro contra uno de los nuevos operadores, contra un Avantel, un ETB. Entonces, para eso tenemos el llamado FONTIC, que está creado desde 1998, es que este fondo sea el que apoye aumentar la cobertura, como garantizar el radio de cobertura que sea mayor en las cabeceras municipales, ampliándolo a unos 10 kilómetros, unos 20 kilómetros, para que no percibamos que efectivamente voy saliendo del municipio y voy perdiendo la cobertura. Y entonces los talentos que están allí en la región...
El residente de la zona.
¿Cómo van a hacer para dar a conocer esa economía naranja que tienen allí, esos inventarios, esos saberes que tienen ellos, que son pueden ser un potencial de generación de ingresos? Entonces es importante que FONTIC establezca un apoyo en cobertura, lo mismo que también tenemos un proyecto que tiene la Agencia Nacional del Espectro, que es la licencia de los 700 megahertz, está liberando la banda del espectro 700 megahertz, pues eso todavía no se ha definido cómo es que se va a subastar, ¿no? Eso está en proceso, pero esa banda de 700 megahertz pues tendría una mayor penetración en un país con tres cordilleras como somos nosotros.
¿Y menores costos para hacer ese despliegue, lo que facilitaría de pronto su implementación más rápido?
Sí, una banda de 700 megahertz pues nos ofrece con emisores con pequeñas antenas, con no tanta inversión en antenas, y da una cobertura mucho mayor. La antena tiene una cobertura mucho mayor en distancia.
O sea que el costo va a ser menor y mayor va a ser el beneficio. Podríamos decirlo así, ¿cierto?
Sí. El costo de la infraestructura, si liberamos el espectro de 700 megahertz, el costo es menor y la cobertura es mayor. Pero pues ese proceso lo adelanta la ANE, todavía no está definido.
O sea, ¿como para cuándo? Porque pues digamos, me da la impresión de que ya el proyecto ya está funcionando, están en
COFECE. Esta es prioridad de este gobierno, ¿no?
Sí, entonces, digamos, ¿como cuánto tenemos que esperar para que llegue a esas poblaciones que están un poco a veces rezagadas de la geografía colombiana?
Ya es indudable que con el apoyo del Estado lo podemos lograr. Obviamente, la economía naranja pues tiene unas metas que establecerá el gobierno y a la vez pues vienen estas limitaciones que tenemos en cabeceras municipales, más que todo, aunque incluso se presenta aquí en los cerros de Bogotá, como fue el ejemplo del alcalde Peñalosa, pero podemos ir avanzando por nichos de creatividad, porque es que también la política de la economía naranja pues va a tener como unas metas de crear ciertos grupos, facilitar el acceso a estas tecnologías, a estas autopistas de alta velocidad de internet, a aquellos talentos. Es indudablemente que al principio pues se empezarán a agrupar donde haya mejor cobertura.
Como por ejemplo, ahí qué papel juegan estos centros digitales, ¿no? Estos los que se estuvieron creando en el gobierno pasado, que vienen ya desarrollándose, que trabajan en los municipios, aunque tienen poquita cobertura también, ¿no?
Sí, porque pues ahí lo pues como decimos, zapatero a sus zapatos, ¿no? De pronto un artesano tiene la capacidad, puede dominar el manejo de las redes sociales, colocar allí sus nuevas creaciones, su talento, pero si él quiere llegar un poco más allá y tener una página web o tener una aplicación móvil donde empecemos a condensar todos estos nuevos productos, estos nuevos desarrollos sociales que se hagan en cada municipio, pues van a requerir de unos grupos especializados, que yo creo que es el esfuerzo que ha hecho el gobierno con Piensa Digital, para que se generen unas nuevas habilidades en el desarrollo de aplicaciones móviles, en el desarrollo de aplicaciones web, edición de contenidos. Todos sabemos que la edición de contenidos, ustedes que están en los medios, pues no es fácil, ¿no? Si yo estoy haciendo algún tipo de artesanía, de canastos, sombreros, pues de ahí adquirir la habilidad para volver eso un contenido y mostrárselo al mundo, pues es una curva de aprendizaje siempre un poco bastante de un tiempo, ¿no?
Bueno, a mí me ocurre, se me viene una pregunta, Gonzalo, es, o sea, no está muy limitada, pues, el grupo objetivo al que está, digamos, vislumbrada esta estrategia, que solamente es como lo veo yo, como más para jóvenes, emprendedores, y pues, ¿dónde está, digamos, toda la inclusión, no?
Sí. Pues inicialmente sí se ve un poco más, se ve más fuerte en el desarrollo, por ejemplo, de los videojuegos, ¿no?
Sí, sí.
Donde se vincula a la población más joven y se aprovecha ese talento y esas ganas de ellos, esa facilidad que tienen de asimilar estas nuevas tecnologías. Pero con una gestión, una muy buena gestión de los alcaldes, ellos pueden propiciar un inventario de sus talentos, acercar a aquellos caseríos, de todas maneras sí tenemos algunos caseríos que concentran alguna población y que deben tener ese talento, que es lo que estamos esperando que a través de la economía naranja se muestre al país y se muestre al mundo.
Ok, ya que tú nos mencionas los municipios, ubiquémonos en los municipios de Colombia, ¿cierto? Las alcaldías, los alcaldes municipales van a tener que aportar también de su presupuesto una parte para esta economía naranja.
En esa parte del presupuesto que deben aportar será en permitir que se apliquen y desarrollen los objetivos que está definiendo o que ya definió el gobierno en el tema de la economía naranja, ¿no? Que es como apoyar, levantar el inventario, buscar esos talentos, esos saberes, facilitar allí, tener, no sé, unos centros de con una muy buena conectividad, con computadores, grupos que tengan ediciones de contenido, que permitan allí mismo, desde ese municipio, que se desarrollen las páginas web, ¿no? Y las aplicaciones móviles de la región.
Ingeniero, nos queda claro el tema. Para nosotros es muy importante su intervención y podemos finalizar comprendiendo que eso requiere un esfuerzo del gobierno nacional, de las entidades territoriales, del Ministerio de las TIC, del Ministerio de Cultura y de los ciudadanos que nos empecemos a apropiar de estos espacios tecnológicos.
Muchísimas gracias.
Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos y pues esperamos que esto sea una aclaración más al tema que estamos trabajando hoy.
Muchas gracias, Leonor, y gracias para toda la mesa. Gracias, Mauricio.
Esta iniciativa es una buena intención del gobierno nacional, pero para lograr avances es necesario un trabajo en equipo. Se necesita que las entidades privadas, públicas, la academia, el sector empresarial, los trabajadores, todos se unan para lograr avances en el empoderamiento del emprendimiento.
Agradecemos a nuestros invitados por su tiempo y gran aporte a este tema. Hemos llegado al final de esta emisión de Punto de Encuentro.
Así es, Sandra. Llegamos al final de esta emisión, pero no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de nuestra emisora y que sigan escuchando cada uno de los programas donde encontrarán temas de interés e historias de vida.
Los esperamos en una próxima emisión. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.